Estaba leyendo la palabra el otro día y estaba leyendo Primera de Juan, la primera epístola de Juan, y hubo una palabra que, muy sencilla, ¿verdad? Que ya la tenemos leído muchas veces y escuchado, pero simplemente era la palabra no améis al mundo, no améis al mundo. Y claro, es muy fácil decirlo, no améis al mundo, pero es que estamos en el mundo. Y de todo lo que hay en el mundo, usamos, participamos de muchas cosas y estamos en el mundo. Dice la palabra que aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Verdad? Y está diciendo en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Padre, en esta noche te damos a ti la gloria y la honra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas tu bendita palabra en nosotros, en nuestra vida, Padre, que tú conforme a nuestra necesidad en esta noche o añadas o quitas, Señor, conforme sea tu voluntad para nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta noche, Padre. Amén. Y es bien cierto que estamos viviendo en un mundo que es un mundo caído. Y podemos ver cómo la sociedad moderna, la sociedad actual, está apartando y quiere apartar los valores espirituales. El amor al mundo y sus deleites siempre han hecho y harán que el ser humano se vaya alejando de Dios y de cumplir su voluntad. Hay mucha oferta en el mundo. Hay muchas luces de colores que distraen. Y muchos hemos sido víctimas de eso, ¿verdad? Y todo eso siempre es con un propósito, y es hacer que el hombre se aleje y se aparte de Dios y de hacer su voluntad. Como creyentes que somos, tenemos una lucha diaria, ¿eh? Desde que ponemos el pie en el suelo, desde que nos levantamos por la mañana, tenemos una lucha diaria porque tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo caído y controlado por el pecado. Solo tienes que poner la televisión, ver cualquier anuncio y cualquier cosa, ver las noticias, las catástrofes, lo que ocurre, y todo es la derivación y la consecuencia de cómo el hombre practica el pecado. Y nuestro propósito tiene que salir, el poder salir victoriosos de todo eso. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es posible en Cristo. Y no nos paramos a veces a pensar en ello, ¿verdad? De que sales a la calle a trabajar y sales tan normal y tan corriente en tu barrio y por tu casa y vas seguro y abres la puerta y sales y entras y coges el coche. Y estamos muy expuestos como creyentes. Y hay veces que no nos damos cuenta de ello. Ya dijo nuestro Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ya lo está diciendo en su palabra. Y hay muchos versos y muchas veces que nos dice, en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo, nos está advirtiendo desde lo antiguo, desde hace mucho tiempo, desde siempre está advirtiendo al hombre, a la humanidad, está advirtiendo a sus hijos. Les está diciendo que vivimos en un mundo caído y vivimos en un mundo adverso. Lo que pasa es que hay veces que andamos un poco ignorantes de esto, sabiéndolo, pero no haciéndole caso al 100%. Y hay veces, pues muchas veces, que te dejas contaminar sin darte cuenta, porque todo lo que nos rodea, un 80% o un tanto por ciento muy elevado, como hemos leído, pues está controlado por el pecado. En la palabra, ¿verdad? Habla de quien controla el mundo y le llama de varias maneras. Le llama el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, Dios de este mundo, Dios de este siglo, y está indicando y dice que Satanás es la mayor influencia sobre la gente que no tiene a Cristo. Aún a nosotros nos quiere influenciar. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero aún nos quiere influenciar, que es su propósito. Pero a la gente secular, a la gente sin Cristo, les influencia en sus ideas, en sus opiniones, en sus metas a conseguir, en su esperanza y en su punto de vista general. Están influenciados, como tú y yo lo estábamos antes, conforme a la corriente del mundo. La influencia suya abarca desde la antigüedad filosofías, la educación, los pensamientos, falsas religiones, sectas, todo esto está bajo su control y surge solo de sus mentiras y de sus engaños. Porque el único propósito que él tiene es de querer la verdad, difuminarla y transformarla, disfrazarla para hacernos tropezar y para hacernos caer. Porque es astuto. Es astuto, no es sabio, porque él no lo sabe todo, pero es muy astuto. Y es importante, porque hay veces que de estos temas, como que es un poco tabú encima de un púlpito, ¿no? Pero es muy importante para un soldado que va a la batalla el conocer cómo es su enemigo, su estrategia y sus puntos débiles. Porque tiene un 50% de posibilidades, simplemente con conocer a aquella a quien se enfrenta. Y hay veces que acerca de nuestro enemigo no queremos hablar mucho, porque todos sabemos más o menos cuál es su propósito, lo que ha hecho y lo que hace, pero que no profundizamos mucho de cómo son sus tretas y en verdad de qué manera influencia, hasta en la sutileza, porque nosotros y nuestros hijos están influenciados por él indirectamente en el mundo en el que vivimos. Y nosotros estamos influenciados indirectamente, digo indirectamente porque como creyentes que somos, el Espíritu Santo nos avisa, nos contrista, tenemos discernimiento y sabemos cuándo viene, pero indirectamente con sutilezas y con cosas de la corriente del mundo, sí. Y por eso digo que tenemos que levantarnos por la mañana siendo conscientes, ¿verdad?, de que vas a una batalla. Yo muchas veces que me levanto por la mañana y mi mayor hándicap, mi mayor batalla, es decir, tengo que hacer este trabajo, que es difícil, que me cuesta hacerlo y tengo que estar 8 o 10 horas, o a veces digo, lo tengo que acabar y esté hasta las tantas. A veces llego a las tantas y digo, lo acabé. Pero eso es a veces cuando me levanto por la mañana mi mayor preocupación, el saber todo lo que tengo que hacer en ese día para cumplir con un horario o con un compromiso que le hice a una persona, decir, tal día está. O llega el viernes y tienes que dejar aquello arreglado porque llega el fin de semana y si no, no te dejan ni que te vayas de allí, como no dejes aquello medianamente bien, ¿verdad? Cuando estás trabajando en un domicilio particular. Y sin embargo, eso es algo superfluo y eso es algo cotidiano que nos pasa a ti y a mí y a todo el mundo. Nuestra mayor preocupación es decir, bueno, yo cuando salgo de casa llevo la armadura del cristiano, estoy vestido con la coraza de justicia, tengo el yelmo de salvación, voy con mi espada bien afilada, esa espada de dos filos la llevo bien afilada, ¿cómo voy? O a veces salgo corriendo porque se me hace la hora y me dejo el equipo en la casa. Porque yo te digo una cosa, un soldado de estos antiguos que se batía en el cobre, llevaban esas corazas, esa armadura, esa lanza, ese escudo que le tapaba. Iba a ir como fue David, con una honda y un zurrón, ¿verdad? Se reía el gigante de él, decía, pero este muchachito a qué viene aquí, ¿qué soy yo aquí? ¿Verdad? El cristiano puede ir así, pero espiritualmente lleva todo el equipamiento que tiene que llevar, porque él lo llevaba, no se le veía físicamente, pero lo llevaba. Aún le quisieron poner la armadura del rey y no podía ni con ella, del peso que tenía. Y él en su condición se enfrentó a su enemigo. Pero él iba vestido con todo el apresto del evangelio, aunque el otro no lo veía. Y como creyentes tenemos que salir así por la mañana, porque el que está esperando, dice, cual león rugiente a la esquina, esperando a quien devorar, a cualquier incauto que pasa por allí distraído y le echa la zarpa. Y su objetivo primero y su deporte favorito es ir a cazar cristianos. Porque al mundano, al inconverso, al que ya le tiene de mano, ya le tiene de mano. A su marioneta, como tú y yo estábamos antes, pues ya, ya está. ¿Qué preocupación tiene? Se tiene que preocupar a los que tuvo y se le escaparon, que somos tú y yo. Y esa es su mayor preocupación y su mayor deporte y su mayor obsesión es que hacernos que tú y que yo tropezcamos, tú y yo. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y como él a Dios directamente no le puede hacer nada, porque Dios es todopoderoso y Él no es nada enfrente suya, pues con tal de hacerle daño va a sus hijos indefensos. Digo indefensos cuando andamos por ahí distraídos y sin saber por dónde andamos muy bien, ¿verdad? Yo cuando estaba preparando esto, yo me acordaba cuando vino el pastor, este joven andaluz, Moisés, que dijo que una chica de la iglesia había salido en la red social, de esto nos acordábamos muchos que estábamos, y que había salido de una forma indecorosa, y era una chavalita, ¿verdad?, que iba a la iglesia. Y él tenía una preocupación de cómo le decía que eso donde tú vas y donde tú frecuentas y lo que estás haciendo no está bien porque va fuera de la voluntad de Dios y te perjudica y estás rompiendo el testimonio. ¿Cómo se lo decía sin hacerla daño? Porque a una oveja uno no quiere dispersarla, uno quiere a la oveja meterla bien en el redil y la más débil ponerla en el medio para que las demás la protejan. Y explicó que gracias a Dios ella lo aceptó. Pero hay muchas veces que hay creyentes, tú y yo podemos estar en el caso, que te despistas y apareces en un lugar que no es el que te corresponde como creyente. Porque el creyente tiene que andar en santidad, tiene que ser santo, pero tiene que parecerlo también. Porque yo puedo ser muy santo y yo puedo estar delante de Dios bien y tú me ver frecuentando un lugar que no me corresponde como creyente, y tú vas a decir, pues no, no está bien eso. Como le pasó a esta persona. Ya era una chica, era una persona que era neófita y le tuvieron que marcar el paso y decirle por dónde estaba el norte y ella lo aceptó y le fue muy bien. Pero a veces los que no somos neófitos, que pensamos que ya sabemos muchas cosas, también te puedes, de una manera u otra, acabar ahí sin darte cuenta. Sin quererlo e involuntariamente. Hay que serlo. Y hay que parecerlo para no romper el testimonio, porque cuando tú y yo esas cosas las dejamos, que no las hacemos mucho caso y nos despistamos y de repente decimos uy, cuando tú dices uy, ya mil ojos te están examinando, ¿verdad? Porque nosotros somos luminares en el mundo, como que somos hijos de Dios. Y de cualquier gesto que tú y yo tengamos, cualquier palabra, cualquier cosita, sobre ello somos juzgados. Somos personas y vamos a cometer muchos fallos, pero que tú sepas que en tu trabajo, si saben que eres creyente, y en tu casa y donde estés, si saben que eres creyente, te van a estar examinando con lupa con tal de criticarte los incrédulos, y con tal de desautorizarte y quitarte credibilidad, porque es la realidad. Es la realidad, ¿verdad? Entonces en esto nos tenemos que guardar mucho. La pregunta es, ¿hasta qué punto puedo ser y puedo yo estar influenciado de lo que el mundo me ofrece sin dejar de permanecer en Cristo? Esa es la pregunta del millón. ¿Hasta qué punto puedo yo estar en el mundo y estar influenciado? ¿Hasta qué punto? ¿Verdad? Y lo que me ofrece sin dejar de permanecer en Cristo. Y yo estaba dándole vueltas y digo, ¿y cuál es la respuesta? Un versículo dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Y ya está, simplemente. En la primera epístola de Juan, ¿verdad? En el capítulo 2 menciona que no tenemos que amar las cosas del mundo. Y en la traducción del texto original, cuando habla el mundo, ¿verdad?, está refiriendo en ese momento al sistema de cosas que imperan y que gobiernan en el mundo que sean contrarias a la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que nos ofrece el mundo que son muy buenas, porque nosotros mismos también las creamos y van dentro de la voluntad de Dios. Pero bien dice la palabra que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, el hombre está creando un sistema cultural y educativo que está buscando la felicidad de vivir feliz, pero apartando a Cristo a un lado, apartando la religión. Y hay alguno que aún se cree que es religioso y se inventan sus propias doctrinas y se inventan sus propias religiones para callar sus conciencias, para dejar el pabellón medio alto, pero para hacer lo que les da la gana su libre albedrío. Y hay muchas sectas y muchas religiones de estas que salen y muchas iglesias de estas modernas y pues del montón, ¿verdad? Del montón. Y muchas tendencias dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que se van para un lado también. Y habla el apóstol de la sana doctrina también. Entonces sobre esto podríamos hablar mucho, indagar mucho, pero lo que dice es si guardaréis mis mandamientos. Y como yo los he guardado, ¿verdad? Y así permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor. Y dice también en el verso 16 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Al hombre que no es creyente, ¿verdad? Al hombre mundano, solo por sus actitudes ya se le conoce. Porque se separa completamente de Dios y de su voluntad. Y esto es, aparte de que es una conducta externa, primero la es interna, en el corazón. Y aquí está hablando de deseos de la carne, de los deseos de los ojos y también de la vanagloria. Concretamente dice la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y bueno, los deseos de los ojos, está diciendo, los deseos de la carne. Los deseos de la carne podemos leer en Gálatas capítulo 5, cuáles son las obras de la carne. En Gálatas 5, en el verso 19, dice que y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir que son manifiestas? Que se ven al que las practica. Se ve, entonces se manifiestan en la gente, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne, del hombre natural. Y claro, si nos ponemos a leer, pues claro, hechicerías, lascivias, todo esto yo no, hombre, herejías, contiendas, ¿no? Pero también dice pleitos, celos, iras, cosas que con sutileza, sin darnos cuenta, se nos van aculcando a nosotros, se nos van poniendo ahí, ¿verdad? Esos malos pensamientos que nos vienen. Hemos escuchado ese que decía que yo no puedo impedir que los pajarracos vuelen sobre mi cabeza. Esos malos pensamientos, esos dardos del maligno, a veces que no los podemos impedir que estén ahí, pero sí puedo impedir que hagan un nido en mi cabeza. Si andan por encima mía, hasta me van a poder ensuciar, me van a molestar, pero en mi cabeza no van a anidar porque los voy a espantar, ¿no? Y hay cositas pequeñas que vas dejando sin querer, ¿no? Habla de celos, de envidias, de cositas así, que no le das importancia, pero aquello es como una semilla que empieza a crecer. Y las dejas en tu conciencia, las dejas en tu corazón, al cabo del tiempo, ¿verdad? Ya habíamos compartido la anécdota ya lo había dicho, de aquel hombre que vende una casa y dice, yo te vendo la casa, pero este clavo de la casa es mío. O sea, ¿os acordáis que lo había contado? ¿No? Lo voy a repetir rápido. Este clavo es mío y el otro no hace ni caso al clavo. Pero pasan años y aparece el otro y dice, ¿te acuerdas de mi clavo? Sí, ahí está, me dijiste que no lo tocase, ahí está, no lo he tocado. Vale, ahora voy a utilizar mi clavo. Y cuelga un pescado grande. El pescado, cuando pasan los días, empieza a oler mal, se pudre, contamina toda la casa, que el propietario se tiene que ir de la casa, de su propia casa. Pero el clavo no era suyo. Y en el contrato yo tengo ese clavo y puedo hacer uso del clavo como yo quiera. Y hay veces que nos convertimos al Señor y siendo cristianos dejamos ese clavito ahí, que no molesta, pero de repente cuando te das cuenta, tiene muchas cosas ahí colgadas del clavo. Dejas esas cositas en tu cabeza, en tu corazón, y una rencilla, una tontería con un hermano, un no sé qué que me dijeron, un no sé qué que me dieron de lado, no sé cuánto, cosas que ocurren, ¿eh? Cuidado, no vamos a ignorarlas, porque tú y yo somos personas, nos podemos ofender y podemos hacer cosas mal uno contra otro sin darnos cuenta, porque somos hermanos. Pero vamos a fallar, te voy a pisar y me vas a pisar el pie sin querer, muchas veces. Ahora, solo es eso. Si estás todo el día con que me han pisado el pie, al final el pie se te pone así y te va a doler de verdad, ¿no? Yo te voy a pisar el pie algún día sin querer, y tú a mí. Pero si estás dándole vueltas, al final te acaba doliendo, ¿verdad? Entonces digo esto y ya sabemos de lo que hablo, que hay cositas y hay tal que vas dejando y no las haces caso y las dejas ahí, no. Eso no, nosotros no lo podemos permitir porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces está diciendo en Gálatas 5 cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que te van a venir, pero lo están crucificados. Te van a venir espontáneamente, porque vienen de fuera. Y los vas a ver en la televisión sin querer, ¿verdad? Porque de repente, ¡fum!, te lo ponen así. Estás haciendo zapping y aparecen cosas que dices, ¿qué ha sido eso? Y no lo quiero ni ver. A ver, y andas a borrar canales. Yo en mi casa, cuando hubo todo esto de los canales, borré la mitad. Porque había canales que estaba haciendo zapping y dices, pero esto, ¿cómo tengo yo esto en la tele? Y borras el canal para que no lo veas, lo ves sin querer, pero no lo quieres ver porque te queda en la conciencia. Y ese es el enemigo que te está tirando dardos y tú esquivándolos. Eso está crucificado todo. Te va a venir de fuera, pero está rechazado en el nombre de Jesús. Amén. También dice los deseos de los ojos, que es codicia. En la parábola del sembrador, parte de la simiente que cae, ¿verdad?, y quiere fructificar, ¿qué dice en Marcos 4:19? Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y cuando habla del terreno, que la semilla, que es la palabra de Dios, cae en diferente terreno, está hablando que son diferentes tipos de persona, diferentes. Es el corazón de las personas, porque la palabra de Dios va al corazón de la persona, germina o no germina. Y en este caso concreto dice que son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, lo que no dejan que la palabra dé fruto, ¿verdad? La codicia de los ojos, el deseo de los ojos. Porque claro, será por... Hoy en día hay un mercado, ¿cuántos canales tenemos en la televisión? Madre mía, estamos de información, estamos saturados de información, ¿verdad? Y si te lías a ver la televisión, hay canales de todo, o sea, de todo. Y eso todo es ocio y todo es para que el hombre esté distraído sin pensar en lo que de verdad importa, ¿verdad? Es la verdad. Y hay gente ociosa que tiene tiempo libre. Y eso no cuadra con ningún creyente, porque los creyentes, el poco tiempo libre que tenemos, hacemos cosas que fructifiquen. Y yo no digo que no se pueda ver la tele, ver una película y ver un programa. Cuidado, no soy un radical. Yo no la veo porque no tengo tiempo, pero la veo a veces también. Pero no tengo tiempo, ¿no? Pero la veo. O sea, que no estoy diciendo que yo en casa no tengo teles. Tengo varias teles. Hay una que Raquel la enciende de vez en cuando, porque como nunca se enciende, dice, se va a estropear, y la enciende de vez en cuando. Hay teles en casa. Y lo que digo, te lo digo como es. Hay días que no la veo. Y cuando la vemos por la noche, que nos ponemos en la cama y vemos alguna cosita y tal, un ratito solo, porque te quedas tieso. Gracias a Dios, porque si estuviera uno todo el día viendo la tele, uno se vuelve loco. Uno se vuelve loco. Porque hay programas buenos y educativos, pero te vuelves loco. Ver aquellos programas, aquellos show realities y aquello, que todo eso es una pantalla cara al público y todo eso es mentira. Simplemente es para que la gente viva una ficción y se olvide de su propia realidad. Y el hombre, que es valiente, su propia realidad la toma de frente y la pone delante de Dios y soluciona sus problemas. Y lo que ha conseguido le da la gloria a Dios. No llego con 1000 problemas, me pongo a ver un programa y me olvido. Y me acuesto y sigo con aquello. Y aquello germina y el día siguiente ya me levanto, si es que me puedo levantar. Y nosotros pues no somos de esa índole. También habla de la vanagloria de la vida. ¿Verdad? La vanagloria. Los que buscan su propia gloria, vanagloria. Exaltarse a sí mismos, querer ser el mejor en todo, llamar la atención. Y los programas de televisión están llenos de gente de esta. Llenos de gente de esta. ¿Verdad? Y esta es la debilidad del hombre. La vanagloria. Y Satanás lo sabe. Porque él sabe muchas cosas. No sabe todo, pero sabe muchas cosas. Y cuando nuestro Señor fue, después de ser bautizado, y fue al desierto para ser tentado, una de las tentaciones que viene en Mateo 4, 8 y 9, le dice el diablo que le llevó a un monte alto. Le llevó. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y mira lo que le dijo. Todo esto te daré si postrado me adorases. Te daré, le dijo. Y nuestro Señor no le rectificó. No le dijo, no, me lo darás porque no es tuyo. Él le contestó con la palabra, solo a tu Dios servirás, ¿no? Pero le dijo, te daré. Y si le dijo, te daré, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el príncipe? Le ofreció la fama y la gloria si se postraba a sus pies. Y en esto está la debilidad del hombre. La gloria y la fama. Y hay muchos que venden su alma solo que para obtenerla. ¿Verdad? Si participamos como creyentes en las cosas del mundo, el Espíritu nos va a contristar. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos va a contristar, nos va a avisar. Y tenemos que tener eso siempre presente. Y siempre tenemos que estar audibles espiritualmente para cuando nos contriste decir no, porque nos avisa. Y tú puedes ver en Hechos cómo el Espíritu, a los primeros evangelistas que estaban recorriendo la tierra predicando el Evangelio, cómo el Espíritu les hablaba y les impedía entrar a un sitio a que predicasen la palabra, cómo eran guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra que iban sin saber dónde iban y recorrían muchas millas hasta llegar sin saber dónde iban, pero iban para adelante. Igual que Abraham, le dijo el Señor, vete a donde yo te diga. Y no sabía dónde iba, pero iba para adelante. Iba obedeciendo a la voz de Dios. Porque los cristianos no andamos por vista, sino que andamos por fe. Porque como andes por vista y veamos a veces todo lo que nos rodea, nos desalentamos. Nosotros andamos por fe. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en todo esto el Señor nos da dominio propio. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en este dominio propio, en este poder, es en el que nosotros nos tenemos que mover y tenemos que utilizar para salir victoriosos, como he dicho, para salir victoriosos de todo esto que nos rodea. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén.